9:06, continuamos aquí en la mañana del Libertador con muchos temas que tenemos sí para analizar en el día de hoy. La verdad que van pasando muchas cosas. Y hay un tema que seguimos analizando, reflexionando, viendo cómo se da en un contexto con una justicia que está queriendo ser cada vez más activa y dándole más espacio a la sociedad, que es justamente lo que se debe hacer, ¿no? Como uno de los tres poderes que se tienen en cualquier sí gobierno democrático, ¿no? Y en este caso, analizándolo desde lo sucedido con la designación de María Teresa Deia y en este cargo, sí, que dejaba vacante Jorge Nanclares, sí, uno de los jueces tal vez con mayor antigüedad, sí, que tenemos hoy en la justicia, y una designación que también, según una postulación en su momento, que también generó varias cuestionamientos y también tuvo sus adeptos, ¿sí? Pero tuvo mucha crítica, podemos decir, por algunos sectores, el hecho de que apenas hiciera la votación ya directamente se diera el juramento, ¿sí? Por parte del gobernador Rodolfo Suárez, ¿sí? A quien es hoy ya una integrante de la Corte, lo podemos decir así, pero queremos evaluar también otros aspectos que están dentro de la misma Corte, ¿sí? En la provincia. Y para charlarlo un poquito más sobre una posible audiencia pública, un plenario para resolver si María Teresa Day cumple con estos requisitos, estamos en contacto con uno de los integrantes de la Corte, ¿sí? Mario Adaro, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día a vos, a toda la mesa y a todos los oyentes de Libertador.
Muchísimas gracias por atendernos. Por favor, y cuéntenos, bueno, charlemos un poco de esto, que la verdad que nos parece de suma importancia que la gente conozca, ¿no? Uno de los poderes que es fundamental para cualquier democracia, ¿no? Que esté activo y que esté, digamos, que funcione de manera correcta, ¿no? Y estamos con esto que nos generan algunas dudas. ¿Tiene las condiciones, los requisitos para ingresar? ¿Se hizo de manera correcta todo el proceso de María Teresa Day? ¿Es necesario hacer esta audiencia pública y este plenario para avalar esta designación o no?
Bueno, retomo lo primero, que es la percepción de la sociedad sobre la justicia, que siempre, y no solo en Mendoza, en todo el país, en todo el mundo, hay una percepción negativa sobre... Básicamente las grandes exigencias de la justicia es la lentitud, la falta de eficiencia a la hora de resolver y la transparencia en el modo en que se toman las decisiones. Bajo esas circunstancias hay caminos que hay que ir transitando de la justicia, de mayor apertura, de mayor rendición de cuentas, de mayor participación ciudadana. Creo que en ese sentido fueron todas las reformas de los últimos años, sobre todo la de juicio por jurado, y ahora en este camino y enfrenta una situación de complejidad institucional, lo que se resolvió ayer en la Sala 2 es llamar a un fallo en pleno para resolver finalmente y sacar finalmente el tema sobre las condiciones, sobre la interpretación de un artículo de la Constitución, que eso se hace en forma genérica, no específicamente vinculado a la doctora Day, y en ese camino hacer una audiencia pública para la participación ciudadana y darle, si se quiere, transparencia a la decisión final que podemos llegar a tomar, más allá de que aclaramos que no es vinculante la audiencia, ¿no? Uh-huh. Perdón, la audiencia pública.
Bien. Ahora, hay legalmente, ¿no?, hay requisitos para cumplir, ¿no?, a la hora de integrar, ¿no?, este alto tribunal. ¿Cuáles serían esos requisitos?
Es lo que ordena el 152 y es la interpretación que va a hacer la Corte, o sea, cómo se interpreta los 10 años de ejercicio de profesión o los 8 años de magistratura, digamos.
Uh-huh. Ese sería, sí, el punto más conflictivo en cuanto a lo que ustedes tienen que decidir ahora en esta disputa entre la oposición y el oficialismo, en cuanto a si el mismo cuerpo que va a integrar o que ya integra, porque ya se le tomó juramento, Teresa Day, puede juzgar si pueden ingresar o no, cuando en realidad la presentación de la candidatura va por parte del Ejecutivo y la aprobación va por parte del Legislativo. En ese sentido, ¿qué posicionamiento tienen ustedes?
Claro, si el planteo, sin entrar en ánimos de la preopinión en el caso, ¿no? Uh-huh. El planteo claramente dicen, es facultad constitucional del gobernador proponer a alguien para la Corte, es facultad constitucional del Senado evaluar el pliego y darle o no la aprobación, y es facultad constitucional posteriormente el decreto y la toma de jura. Lo que se ha hecho el planteo desde tanto los organismos de derechos humanos como de la oposición es decir que, si bien ese es el procedimiento constitucional, quien estaba propuesto no reuniría las condiciones de acuerdo a la interpretación de ese artículo, digamos, que es lo que finalmente hemos llamado a resolver en fallo plenario. Y como está toda la Corte y ya no tiene que ver las recusaciones a los ministros, se resuelve en forma constitucional y jurídica, y sin el caso concreto, sino la interpretación específica que tiene que darse para esta composición de la Corte, ese artículo constitucional, estaría zanjado el problema. La gran dificultad, y uno no lo puede obviar, porque uno tiene vocación pública y ha pasado por distintos espacios de responsabilidad pública, es la situación institucional en la que nos encontramos, la situación social, económica y de salud que hoy vive la población, y en esa situación que es mucho más compleja, esto no ayuda, digamos. Entonces, bueno, eso en cierto modo, desde la autocrítica, no, en lo personal no me gusta estar donde estamos en esta situación, pero uh-huh. Obviamente tengo que resolver en mi responsabilidad y obligación de juez de la Corte resolver el caso que me han planteado.
Bien, ahora en esta plenaria obviamente no va a estar Teresa Day, porque es parte incluida, o sea, es la parte que se está juzgando, o sí va a estar ya porque ya tomó juramento.
Claro, no me gustaría preopinar sobre ese tema.
Por eso, pero
es uno de los temas que hay que resolver.
Ah, claro. Si
corresponde o no que falle en el plenario, porque el fallo plenario obliga a fallar sin recusaciones y excusaciones, digamos.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas integran hoy? ¿Cuántos jueces integrarían ese
plenario? No, la Corte 7.
Sí.
Y lo que hay que resolver después, depende de lo que la doctora Day resuelva hacer en el expediente, es si corresponde o no su integración. Pero bueno, eso sería, no me gustaría entrar más porque uh-huh. estaría preopinando en esta situación.
Este sería el fallo que está pidiendo a través de su presentación la oposición, que estaba esperando el resultado de esta cautelar, ¿era, no?
La cautelar no, este ya es el planteo de fondo a través del recurso de una acción declarativa de certeza, y también los organismos de derechos humanos que plantearon la inconstitucionalidad de la postulación.
Perfecto. Bueno, y ya que lo tenemos, le vamos a aprovechar para ir un poquito más allá claro, en el sentido de pensar cómo estamos en este camino de hacer que la justicia esté más cerca de la gente, ¿no? No puntualmente en lo que a Teresa Day
corresponde,
sino en general. Y también estos cuestionamientos que siempre hay de la falta de perspectiva de género, de una visión más ampliada de acuerdo a los tiempos y a las convenciones internacionales que nuestro país ha firmado. ¿Cómo está desde su percepción?
Bueno, es un camino y un esfuerzo cotidiano que hay que ir transitando. Siempre decimos que la justicia es uno de los tres poderes que no tiene aval electoral, si se quiere. Entonces su camino de legitimación pasa por la exigencia de ser más eficiente y más justo, claramente, a la hora de resolver. Y me parece que en ese camino la justicia de Mendoza ha ido haciendo una transformación desde la incorporación de una gran cantidad de magistrados que se ha ido renovando generacionalmente, la capacitación constante, y creo que ahora vuelve, que es un tema en el que yo me centro mucho más y en el que me he formado y trato de aportar, vuelve a tener un centro importante de acceso a justicia el rol de la tecnología y de la posibilidad de hacer más transparentes las decisiones, hacer más eficientes las decisiones y y finalmente mejorar la justicia, digamos, en ese camino, entendiendo también que del otro lado hay mucho, desde la agenda política hay mucho para trabajar, desde la brecha digital, la brecha social y el acceso a ese tipo de tecnología, ¿no?
Claro, y ya con esto de esta pandemia quedó tan evidente todo esto.
Claro, sí, de hecho, el último informe que hay del ENACON en Mendoza marca que una de las provincias con menos conectividad. Claro. Y eso que pareciera hace muchos años una cuestión un poco profunda, muy naif, bueno, si no hay conexión a internet parece un bien suntuoso, hoy no lo es. Hoy te diría que es casi a la altura de un derecho y una necesidad por el nivel de acceso que uno puede tener con esa herramienta, digamos. Entonces, es todo un trabajo que tiene que estar en la agenda pública y en el que hay que ir trabajando.
Ahora, doctor, ¿es un problema solo de conectividad o de resistencia interna del Poder Judicial a adaptar los procesos? Porque hemos escuchado a abogadas y abogados de otras provincias que han podido resolver muchísimos más temas a través de la virtualidad, que acá Mendoza no los está pudiendo resolver o no lo ha logrado resolver.
No sé de qué provincia. Mendoza está liderando hoy, salvo San Luis, Mendoza está liderando la digitalización y la transformación. Los números realmente son exponenciales, la cantidad de litigación que hay remota, y en eso Mendoza ha estado preparado y hay que seguir profundizándolo aún más. Hay sin duda a veces resistencias generacionales, institucionales, también generacionales, institucionales de los que litigan. Pero bueno, no es una cuestión, por ahí no se me entendió, lo de la brecha digital y de conectividad tiene que ver con la sociedad. Si vamos camino a mayores servicios públicos, y entre ellos el servicio de justicia, y la sociedad no tiene acceso a ese bien, claro. Lo que hay también es una afectación de un derecho fundamental. ¿Se entiende eso?
Sí, sí, sí.
No que no tenga conectividad a la justicia.
Exactamente, lo cual, bueno, con esta, con vuelvo a reiterar, ¿no?, en el marco del contexto de pandemia, y lo llevo también a poner como ejemplo el sistema educativo, ¿no?, con las aulas virtuales hoy, y tratando de volver, ¿no?, con algo de clases presenciales, la justicia va a tomar ese mismo camino,
no, de
como
hecho,
una normalidad absoluta.
Casi el 60% el 40% de nuestros trabajadores haciendo teletrabajo, que es todo un desafío, porque bueno, hay que readaptarse. Tenemos toda la presentación hoy en Mendoza, ya no es más en papel la presentación, tenemos una gran cantidad todavía de litigación en papel y analógica, pero todas las presentaciones se hace a través de la mesa de entrada de escritos digitales, la MED. Está recibiendo casi 4.500 escritos por día. No se ha hecho un salto, pero obviamente también esos saltos no es solo de voluntad, sino se requiere recursos, y a veces el Poder Judicial no tiene todos los recursos necesarios para eso.
Bien, para finalizar, ¿cómo es la aplicación de los protocolos en la presencialidad? Porque hubo algunas manifestaciones de los sindicatos judiciales en relación a esto, de que no se estarían tomando todas las medidas adecuadas, o también que se estaba pidiendo que fueran a trabajar personas que estaban en riesgo de salud. Desde su visión, ¿cómo está esto?
No, a ver, teníamos que tomar decisiones que eran muy complejas, que es no cerrar la justicia porque es un servicio fundamental, y cuidar la salud de nuestros trabajadores y de los ciudadanos que concurren. Ese era, digamos, los dos derechos que había que ponderar. En ese camino tuvimos situaciones más restrictivas inicialmente, y posteriormente sí, determinados protocolos que son los que se están cumpliendo, sobre todo en los edificios de mayor concurrencia. Hoy los profesionales y los ciudadanos concurren con turno. Desarrollamos una app para los smartphones de turno, entonces uno solo puede ir con turno, y hemos ido tratando de contener ese flujo de asistencia. Y obviamente, como en cualquier sociedad, si hoy no está comprobado todavía la circulación comunitaria del virus, pero si eso ocurriera, es un imponderable que alcanza a todos, ¿no?, y a todas las instituciones.
Claro, exactamente. Ministro de la Corte, Mario Daro, muchísimas gracias por atendernos, y
bueno,
esperamos volver a tenerlo aquí. Esperamos
sí,
volver
cómo
a tenerlo.
No, sí, siempre disponible. Muchas
Muchísimas gracias.
Gracias.
Que tenga un buen día. Juez de la Corte Suprema de Justicia, Mario Daro, también pasó aquí por Libertad.